En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio del resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Escuchan El Espejo. Los obispos de las diócesis del Estado celebran la 128 Asamblea Plenaria del 18 al 21 de noviembre en la sede de la Conferencia Episcopal Española. La sesión inaugural tenía lugar el pasado día 18 con el discurso del presidente Monseñor Luis Argüello. Posteriormente intervenía Monseñor Giuseppe Commiso, secretario de la Nunciatura, en representación del nuncio apostólico en España, Monseñor Piero Piopo. El inicio de la asamblea, que habitualmente comienza el lunes, se retrasaba al martes por causa de la visita de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española al Papa León XIV, que tenía lugar el pasado lunes día 17. Tras su nombramiento, el 8 de mayo, la Conferencia Episcopal Española pidió realizar esta visita, que fue confirmada para esta fecha el pasado mes de agosto. El obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, participa en la plenaria de la Conferencia Episcopal Española. El pasado sábado 15 de noviembre tuvo lugar el último jubileo social de la diócesis de Bilbao. Las vicarías 3 y 4 organizaban el encuentro enmarcado con el fin de semana dedicado a la Jornada Mundial de los Pobres. Con este motivo se celebraban numerosos actos en la diócesis. Pasado fin de semana la iglesia celebraba la Jornada Mundial de los Pobres. Todas las parroquias de nuestra diócesis se hacían eco de ese día, que vivió además una previa el sábado en Bilbao. La capital celebraba la jornada del último jubileo social, de los que se han ido realizando por todas las vicarías desde que el pasado mes de marzo comenzara en Baracaldo. Las vicarías 3 y 7 organizaron el jubileo social mostrando 8 realidades concretas de exclusión a través de talleres prácticos. Se trata, explicaban en la convocatoria, de mostrar signos de esperanza y compromiso de la Iglesia de Vizcaya con las personas que sufren. La jornada comenzaba en la Iglesia de San Nicolás y culminaba con una celebración en la Catedral de Santiago, presidida por el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura. Escuchamos unas palabras del obispo Segura.
Ahí van a seguir los retos, los habéis visto en estos pequeños talleres y experiencias que habéis hecho a lo largo de la mañana, el reto del trabajo, trabajo digno, trabajo no precario, el reto de la educación, que ojalá sea capaz de recuperar esas dimensiones humanistas que ha perdido en ese subrayado unilateral en la tecnología en la que estamos viviendo, pero que parece que están haciendo ya unos crack. Parece que hay gente que ya empieza a pensar que eso no funciona y tenemos que recuperar dimensiones humanas también en la educación. El tema de salud, que cada vez se está convirtiendo también en un problema, salud mental de tantos jóvenes con dificultades. El tema de la integración de aquellos grupos que se han sentido verdaderamente y con razón marginados, el tema del acompañamiento a los que se sienten solos. Estamos contentos con lo que ya se está haciendo y yo quiero, antes de nada y antes de decir que tenemos que pedir algo, dar gracias a Dios por lo que ya estamos viviendo. Pedimos, eso sí, dos cosas. A Jesús, que nos dé un poco de ese corazón misericordioso para que podamos ensanchar el nuestro y compartir más y mejor los dones recibidos de los que habla el Evangelio que acabamos de escuchar, que son muchos y son siempre muchos más, mucho mayores de lo que podamos compartir. Y segundo, pedir al Espíritu, que ha inspirado a tantas mujeres y a tantos hombres a responder eficazmente a cada generación, a cada situación social, a cada tiempo, que nos dé primero sensibilidad para empatizar con la debilidad y los sufrimientos de los que hoy están sufriendo. Y segundo, creatividad, espíritu, creatividad, para ser capaces de definir respuestas eficaces. No pretendemos resolver el mundo, pero queremos ser la brújula del Señor que apunta siempre hacia donde Él quisiera que caminara esta humanidad, hacia un mundo que respete siempre la dignidad de las personas, de cada persona, y hacia un mundo que esté cada vez mejor integrado.
El Grupo Parroquial de Misiones de Begoña organiza el Rastrillo Misionero de Begoña, que abrirá sus puertas al público del 29 de noviembre al 7 de diciembre. Desde el lunes 27 de octubre hasta hoy, 21 de noviembre, tiene lugar la recogida de objetos donados, que se lleva a cabo en los locales de los soportales de la Basílica de 5:30 a 7:30 de la tarde. Un año más vuelve el Rastrillo Misionero de Begoña. Bego de Miguel, Maite Nebreda y Madalena Ruiz de Aguirre, del Grupo Parroquial de Misiones de Begoña.
Estamos desde el día 27 de octubre, empezamos hasta el 21 de noviembre, por las tardes de 5:30 a 7:30, de lunes a viernes. Y nos están trayendo muchas, muchas cositas. Entonces estamos ilusionadas. Para mí, pues como si sería un año más, ¿no? Estoy esperanzada de que nos va a ir bien.
Sí, seguro, seguro. Además, con el grupo tan majo que son, o sea, todas. Yo digo son porque son las que más trabajan. Yo, como estoy medio jubilada, pues ya voy menos. Pero ya veo cuando voy a hacerles una visita que están allí a pleno rendimiento, organizando, seleccionando lo que es para un sitio, para otro, porque como allí lo tenemos puesto luego cuando abrimos el rastrillo por zonas. Y como ves, pues ha venido también una nueva que es muy maja, que se llama Mada, y nos ayuda mucho.
A ver, yo animaría a la gente a que se acerque estos días a Begoña y, bueno, pues nos haga su aportación, cositas que tengan en su casa, que ya no utilicen, pues siempre otras personas le puede dar una segunda vida a esos artículos que ellos ya no quieren. Entonces, pues el que tenga algo que aportar, que se acerque y que nos lo traiga, ¿no?
Ya ves con qué impulso entra, Elan.
Además, es que esto es una labor de equipo. Si sí. No nos traen cosas y luego no vienen a comprar, nosotros somos, siempre lo digo, repito lo mismo, pero es que es la realidad. Somos mediadoras y si no vienen a traer o a comprar, pues no haríamos nada. Así que agradecidas a todo el mundo.
¿Qué tipo de artículos en el Rastrillo Misionero?
Pues mira, artículos pueden traer los que les sobren en casa. Sí. Pero mira, desde los artículos que son de regalo, cuadros, sartenes, cazuelas, que estén en buen uso, ¿eh? Porque hay veces que hemos comprado una batería de cocina y no nos va, y entonces la podemos donar. Por ejemplo, bolsos, ropas, cortinas, ropa de cama tenemos también, toallas, juguetes, tenemos de todo. De todo. Aquello es el rastrillo, de verdad. Todo lo dividimos por zonas cuando colocamos el rastrillo. Pues en una parte los regalos, en otra los cuadros, en otra cosas de ferretería, donde entran radios, televisión, cámaras de fotos, y donde está la ferretería esa que he dicho antes, de sartenes, cazuelas y demás, lámparas. Luego hay otra zona de bolsos.
Tenemos un reloj de estos de péndulo, de péndulo grande que funciona, porque el otro día lo han arrancado y funciona. Entonces, tenemos cosas muy variadas.
Hace años que tuvimos también uno.
Ya me acuerdo yo del anterior reloj.
Aquel dio guerra, ¿eh? Sí.
Y las lámparas son como clásicas, pero tienen muy buena presencia. No, nos están trayendo. Sí. Y luego, además, yo destaco que te vienen con el carro de la compra, te vienen en coches, te traen cosas. O sea, que la gente se esfuerza, ¿no?, en traer.
Sí, sillas también, sí. Pero que están muy bien.
Sí, estaba yo.
Ya te digo, es que aquello es...
A ver, ahí podéis encontrar cualquier tipo de detalles para regalos de Navidad, amigos invisibles, cositas para la casa... Y lo que digo, ahora que la gente joven le da tanta importancia a reciclar las cosas, a reutilizar, pues esto es una mina, porque al final hay de todo.
Sí. ¿No? Ya que has hablado de reciclar, sí, tengo esto de una hojita dominical de Begoña, cayó en mis manos, sobre la cuarta R. ¿Lo puedo leer? Lo voy a leer un momentito. Según el jesuita John Sobrino, no tenemos otra salida que la austeridad solidaria. En nuestro consumo hemos escuchado numerosas veces eso de las famosas tres R's. Reducir el consumo, reutilizar y reciclar para salvar el planeta. Y nuestra propia, bueno, salvar el planeta, nuestra propia persona y nuestra humanidad. Y luego añade una cuarta, que es redistribuir, hacer que lo que nos sobra salve vidas y dé vida a otros.
Fíjate,
a mí me parece que esto es un poco la base de nuestro rastrillo, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
por
sí.
Eso animamos a los radioyentes a que se acerquen o bien a traer cosas o a comprar, porque claro...
A todo. Ahora a donar y luego a comprar, porque ahí... tú das una cosa, pero igual encuentras otra que te encanta,
es que
para tu casa. Economía circular, ahora que lo hablan tanto, pues esos somos.
Sí, sí, sí.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España, ABIE, forma parte de la Asociación de Bibliotecas Europeas de Teología, BET, que recientemente celebraba su 53 conferencia anual de BET, del 21 al 24 de septiembre de 2025 en Stavanger, Noruega, bajo el lema Explorando el papel de la IA en las Bibliotecas Europeas de Teología. La Biblioteca Diocesana estuvo presente. Su responsable técnico, Jaime López Eguilaz, nos habla de la conferencia.
Sí, se ha celebrado este año en Stavanger, es una localidad de Noruega, con el tema o el lema de fondo un poco el rol de la inteligencia artificial en las bibliotecas europeas de teología. Marcar un poco lo que es esta asociación, ¿no? Lo que es BEZ y lo que significa. Es decir, BEZ es el acrónimo de las bibliotecas europeas de teología, que es una asociación ecuménica, entonces al ser ecuménica es un punto de vista muy interesante, de protestantes y de católicos, en la que forman parte 16 asociaciones nacionales europeas. Cada asociación nacional tiene un representante. Yo soy el representante de la asociación que representa a la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España. Y, bueno, pues anualmente hay una conferencia de trabajo. Me parece también significativo que un poco la misión que tiene BEZ es, yo la definiría en dos aspectos. El primero, el crear puentes entre las diferentes asociaciones nacionales y entre las diferentes bibliotecas. Como dato interesante, agrupa a más de 1.500 bibliotecas europeas, desde el norte al sur, desde el este al oeste de Europa. Y entonces, esa es la primera característica. Y la segunda característica es intentar ayudar a las asociaciones nacionales en las dificultades, en los problemas que tienes, en intentar conseguir financiación, el ver cómo en otros lugares, en otras bibliotecas, se están haciendo experiencias que nos pueden ayudar. Un poco lo que hemos hablado alguna vez tú y yo aquí, el tema de las sinergias, que es muy, muy importante. Y ese ha sido un poco el marco. Y luego, sí, hablando en concreto de la conferencia...
Sí, el contenido.
Sí, el contenido de la conferencia ha sido un poco cuál es el rol que está jugando o que puede jugar la inteligencia artificial, tan de moda en estos momentos, en las bibliotecas europeas de teología. Yo destacaría que ha habido, por un lado, algunas experiencias muy interesantes que de lo que se está haciendo en las bibliotecas que tienen y en las asociaciones nacionales que tienen más medios. Y un segundo aspecto, que es a mí el que siempre me interesa mucho, la reflexión que eso trae consigo, es decir, incluso la reflexión ética. El uso de la inteligencia artificial, los problemas, las dificultades, hacia dónde ir, y se generó ahí un debate muy interesante. Han sido 3 días intensos de trabajo y yo creo que bueno, hay cosas a destacar.
Algunas de las conclusiones de ese debate sobre la IA en esta conferencia de Noruega.
Sí, yo creo que una conclusión muy importante es que estamos en un camino incipiente y que lo que técnicamente la inteligencia artificial nos va a solucionar o nos va a ayudar no puede estar exenta de una reflexión. Es decir, ¿para qué queremos la inteligencia artificial? cómo esto se combina con la misión que tienen las bibliotecas europeas de teología, de intentar ver que esta herramienta o estas herramientas que van a ir surgiendo van a ser muy interesantes, pero que no se pueden usar así a la ligera, que no podemos pretender que nos solucionen muchos de los problemas que tenemos y que en ningún caso van a sustituir al trabajo profesional que los bibliotecarios y las bibliotecarias venimos realizando. Es decir, porque lo que es el contacto físico, lo que es la interacción mutua, va a ser un elemento que va a seguir siendo fundamental.
Lo has mencionado al comienzo, el aspecto ético es fundamental. Estamos hablando de bibliotecas diocesanas.
Sí, claro, estamos hablando de bibliotecas, más que diocesanas, bibliotecas de la Iglesia.
Es decir,
en su diverso formato. Es decir, entonces, me acuerdo que hubo alguna ponencia que iba un poco más allá en el sentido de decir, pues vamos a aprovechar todo lo que la inteligencia artificial nos da, podemos implementar un montón de cuestiones. Y enseguida salieron algunas reflexiones diciendo, vamos a ver, esto hay que medirlo, esto hay que regularlo. No nos corresponde a nosotros regularlo, pero sí nos corresponde que como asociación europea podemos tener una palabra en aquellos foros en donde nos demandan. Es decir, BCE participa de alguna manera, que tiene sus conexiones con la Comisión Europea, es decir, donde podemos un poco intentar, somos un actor más, pero un actor importante en el campo que nos corresponde, en el campo de las bibliotecas. Entonces, la reflexión ética, es decir, es importante porque ¿cuál es el uso ético de inteligencia artificial generativa? Es decir, ahora corremos, esto va tan rápido que lo que estamos aquí hablando, incluso aplicaciones concretas que van a ir saliendo y que se pueden ir usando, pues se van a quedar obsoletas, hay que probar, hay que ver si esto está de acuerdo con la misión que tenemos, nos ayuda a la misión, nos entorpece. Es un tema muy de fondo que seguramente vamos a tener que seguir reflexionando.
¿Saliste allí elegido como miembro de la Junta Directiva Europea?
Sí, la verdad que fue un poco sorpresa, pero también he agradecido que un reconocimiento a las líneas que venimos trabajando en la biblioteca diocesana. Es decir, había una vacante en la Junta Directiva, entonces ahí lo que se hace es las asociaciones nacionales se proponen candidaturas. La Asociación Española propuso mi candidatura y había también otra candidatura, la candidatura francesa. Y entonces, ahí en la Asamblea se vota, se elige y salí elegido por el periodo de 5 años. Esto me va a permitir un poco, estar más cerca de lo que es la misión de BED y a la medida en lo que pueda humildemente, pues ayudar. He tenido ya un par de reuniones con mis colegas y la verdad que para los que la mayoría ya conocía, la formamos 8 miembros de la Junta Directiva de diferentes países de Europa. Y interesante un poco las líneas de trabajo de fondo y los retos, que uno va a ser, sin duda, la aplicación de la inteligencia artificial. El segundo reto también muy importante que vamos a tener es sin duda, la financiación de las bibliotecas, la cooperación entre las bibliotecas, porque la situación, como nuestros oyentes pueden entender, es muy diferente entre los países del norte de Europa, los países del sur, en función de los apoyos que se tienen. Y todo ello, que sí me gusta remarcar siempre, en un contexto ecuménico, que muchas veces en el centro de Europa esto se da con bastante naturalidad. Es decir, el trabajo entre bibliotecas que pertenecen a la confesión católica, pero a diferentes ramas, para la rama protestante, para la rama cristiana y demás. Entonces, esto, en un contexto que allí es muy habitual, a veces en países de tradición católica, cuesta un poco más. Entonces, con un detalle, es decir, ahí en Stavanger hubo una celebración ecuménica, realizada con mucha dignidad y muy bien y con total naturalidad. Y los miembros de la Junta Directiva de BED, que también es un poco, algunos somos católicos, otros son protestantes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Asociación Bidesari desarrolla este curso una reflexión estratégica sobre su intervención. Lleva adelante proyectos de acompañamiento a personas privadas de libertad, tanto dentro como fuera de prisión. Escuchamos a Arantxa Sáez de Ugarte, directora de la Asociación Bidesari, y a Miguel Yuste, responsable de comunicación de Bidesari.
Hemos arrancado con una reflexión estratégica que suena así como un poco potente y teórico, pero en realidad es aprovechar el inicio de curso para todas las que tomamos parte de Bidasari, la Junta, o sea, que está la gente de las personas del Obispado, Cáritas y demás, y también el equipo de coordinación de Bidasari, que somos unas 6 personas, ¿sí? También Robert, que las mencionaba antes. Bueno, ponernos todas juntas a pensar cómo queremos a Bidasari o dónde la vemos en los próximos 3 o 4 años. Sí.
Bueno, una de las cosas además que, a ver, nosotros muchas veces en la intervención llevamos muchos años haciendo lo mismo, pero lo que es importante es un poco, la sociedad va cambiando y cómo ir haciendo pequeños ajustes o cambios a ese plan estratégico. Y luego también te das cuenta con los años. Yo, por ejemplo, que llevo 25 años, a veces los cambios nos cuestan, ¿no? Entonces, a veces reflexionar entre todos y pensar qué cosas podemos ir cambiando, pues porque es necesario, pues ahí está el reto, ¿no? Pensar entre todos y ir pensando qué podemos ir cambiando.
Hay que recordar, Juanma, que ya son 4 años que el Gobierno Vasco recibió la competencia en materia de prisiones. Y en estos 4 años, Bidasari se ha ido ajustando al nuevo escenario con las antiguas recetas, o con lo que siempre hemos hecho bien, ¿no? Acompañar a estas personas. Pero es verdad que el escenario está bastante cambiado. Y Miguel ha hablado de la sociedad también, yo creo que vive un poco de espaldas a estas personas. Y bueno, una de las cosas también que nos estamos trayendo y poniendo en el centro es cómo implicamos, ¿no? O sea, no solo nuestra tarea a nivel de prisiones, de programas, de cómo acompañamos a las personas, sino cómo vinculamos a la sociedad en que, bueno, que estas personas están ahí temporalmente, porque es un recurso del que nos hemos dotado. Las prisiones es un recurso, igual que nos dotamos de un hospital o nos dotamos de unos servicios sociales. Y temporalmente están en las prisiones, pero dentro de un tiempo volverán con nosotras, ¿no? Y esta es también una parte, bueno, importante que nos estamos planteando en esta reflexión.
Sí, lo que dice Arancha, ¿no? Y el tema de a nosotros a nivel social tender puentes, ¿no? Al final tenemos un trabajo importante con muchas personas que atendemos dentro de prisión, tanto dentro como fuera, ¿no? Y bueno, pues tenemos que ir haciendo ese trabajo de implicación con la sociedad, ¿no? De no solo trabajamos con las personas privadas de libertad y ya está, ¿no? Además trabajamos en red, o sea, que eso es algo que también estamos dándole importancia en el plan estratégico, ¿no? La importancia de trabajar con otros, ¿no? No trabajamos solo con las personas, sino que esas personas normalmente que tienen muchas dificultades tienen apoyos de distintas entidades. Y para hacerlo mejor y para que haya una rentabilidad en el sentido de que hay una inversión económica en esas personas, pues bueno, la mejor manera es pensar entre todos cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Y ahí sí que tiene que ver una parte de humildad de todas las entidades, de ir viendo dónde está nuestro espacio y el saber trabajar con otros, ¿no?
Tenéis identificado el espacio donde estáis y ese trabajo en red, que es una tarea transversal.
Sí, sí, eso es. Mira, con las que más trabajamos, trabajamos muchísimo con entidades del tercer sector que también trabajan dentro de la prisión, bueno, y fuera, sí, en los procesos también de acompañamiento una vez que se ha salido al medio abierto, como también trabajamos nosotras. Y quizás nuestro principal espacio de coordinación y de puesta en común, ¿no? De ver cómo percibimos cada una, cómo está el medio penitenciario y cómo avanza un poco lo que te he comentado antes, ¿no? De la transferencia de la competencia. Y seremos unas 20 entidades aproximadamente del ámbito de la comunidad autónoma. Nos agrupamos en torno a una red que se llama ESEN, ¿sí? Del ámbito, todas trabajamos en ámbito penitenciario y bueno, es nuestro espacio natural, ¿no? En el que también pues conjuntamente incidimos sobre este espacio. De hecho, mira, esta semana, por ejemplo, nos convoca el Ararteco a todas por territorios, un poco también para hacer su informe sobre prisiones y cuenta con nosotras para esta perspectiva. Esta es una de las redes principales, pero bueno, también trabajamos con otras en otras materias.
Con esta reflexión estratégica de tarea de la Asociación Bidasari termina hoy El Espejo, que vuelve con más resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao el próximo viernes. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.